Se conoció, bueno, fundamentalmente a través de las redes sociales, ha circulado la noticia del estado de salud del imputado Jiménez, en el caso Marito Salto, bueno, cuyo estado de salud precisamente se ha deteriorado, de acuerdo a lo que se ha conocido. Tuvo que ser internado. Bueno, para conocer más detalles acerca de su situación, estamos en comunicación con su abogado Hugo César Frola, a quien ya estamos saludando. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenos días.
Hola, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo andan?
Bien, bien. ¿Cuál es el estado de salud de Jiménez, de Miguel Jiménez, no?
Y ahora que está internado y que, por supuesto, está con un monitoreo, con el control dentro de un establecimiento asistencial, por lo menos podemos decir es bueno porque está asistido, porque está permanentemente, digamos, revisado y viendo el funcionamiento. Antes, malo. Y digo malo porque yo me daba cuenta, porque objetivamente lo veía que perdía peso. Estaba bastante desmejorado, digamos, lo que respecta a peso. Y después, por supuesto, como él tenía las consultas permanentes con algún médico de su confianza, le era bastante, digamos, complicado dejar su sanatorio o su consultorio o el lugar donde atiende para ir a verlo allá en la base de Luzar. Bueno, de ahí es que en un momento fue necesario llevarlo para una internación a los efectos de que se le hiciera lo que le practicaron ayer, que es la colocación de un marcapaso, porque tenía una bradicardia. Mayores datos o especificaciones, digamos, técnicas, no puedo darlas porque desconozco. Sí ha salido bien de la colocación del marcapaso. Creo que hoy lo tienen que ver nuevamente los médicos de un equipo que le han puesto el marcapaso, más un cardiólogo y otro más de los médicos que andan, y eso se pondrían, no sé, desconozco el procedimiento, ellos emitirían un informe o algo así, digamos, sugiriendo o poniendo en conocimiento de cuáles serían los cuidados que debe tener. Nosotros, por nuestra parte, estamos solicitando, por supuesto, una detención domiciliaria, porque si bien no necesita el cuidado permanente y estar, digamos, asistido por especialista, bueno, creemos y consideramos que una dependencia policial, comisaría o lo que fuere, como en este caso es el USAR 26, no es lo más adecuado. Y es más, yo me arriesgo a decir una cosa. Creo que la génesis de esta afección que tiene es casualmente la privación esta de la libertad que pasa, y absolutamente injusta, por supuesto. Imagínense, lleva 6 meses o 7 preso. Le han cerrado las cuentas bancarias. Ha tenido un descalabro, un desequilibrio importante económico y financiero. Ha estado preso él, está preso él, ha estado preso su hijo y está presa su mujer. Y bueno, la mujer es docente, directora de escuela, porque es un proceso en el cual no se ha producido prueba alguna que amerite ese estado de prisionización que tiene. Esto es bastante, digamos, la detención la califico de arbitraria, de injusta, por supuesto. Y la situación esa que atraviesa Jiménez y por supuesto le va a aplicar.
Claro, ustedes consideran no puede... que puso en riesgo su vida esta situación.
Y sí lo han tenido que traer. Encima hay una cosa más, le cuento. Nosotros habíamos planteado una cuestión de competencia y habíamos planteado una recusación, porque nosotros entendíamos que había emitido cierto prejuzgamiento, digamos, o la parcialidad, que estaba teñida de parcialidad la actitud de la magistrada, la doctora Falco, cuando ella había dicho que estaba por resolver la participación de los imputados. En ningún momento me discrimina y me dice quiénes son los imputados, es decir, son todos, y me habla de participación, es como que estamos, digamos, dando algunos roles, que quien participa de manera con el secuestro del niño, quien participa, bueno, aquí como era la imputación a nuestro defendido de autor intelectual, también es una participación. Entonces digo, bueno, esto estamos procesando todos, porque me dice así, está estudiando el procesamiento, y entonces así lo hicimos en la recusación. Fue a la Cámara, rechazaron, y después hizo una presentación otro de los imputados que la recusaba a la jueza, y en ese interín fue que lo internan a Jiménez. Entonces nosotros tuvimos el día domingo que presentar un escrito por la guardia haciendo saber. Bueno, ahora creo que nos tendrán que resolver el día de hoy sobre la detención domiciliaria que se solicita, que está solicitada, y bueno, veremos si los forenses están de acuerdo o no, pero creo yo, por criterio, por sentido común, ya basta trato cruel e inhumano. Primero porque es bastante cruel e inhumano la imputación que le han hecho desde ya, sin prueba. Y segundo, es bastante cruel e inhumano, por supuesto, el tratamiento con que se le quiera dar después de una intervención, de ponerle un marcapaso, se lo quiera mandar de nuevo a una seccional. Me parecería bastante inhumano, es el término que se debe utilizar.
Claro, él está internado, permanece internado todavía en un sanatorio de esta capital.
Sí, ya lo sacaron de terapia y está en una habitación común, pero por supuesto, está con los médicos en un sanatorio, está siendo asistido, y hoy creo que se va a hacer la evaluación. Me imagino que algún forense tendrá que ver si coincide o no, desconozco cuál es el procedimiento, los médicos harán su informe, y por supuesto, si está en situación de que se le dé el alta, se le dará el alta, pero el hecho que me den el alta no significa que me van a mandar a un lugar de detención, porque imagínese usted que estamos dentro de un clima de demasiado estrés, digamos, porque si es estresante estar privado de la libertad injustamente, punto uno. Y a eso, si le agregamos que ese cuadro se viene deteriorando a tal punto de que tengo que ser asistido con un marcapaso que se me lo pone, bueno, es bastante signo de que la cosa no está andando bien. Entonces, alguien tiene que poder interpretar esos signos, y la persona encargada de interpretar esos signos en este caso es el órgano jurisdiccional, que tiene que, en este caso, hacer lugar, entiendo, y mandarlo a una detención domiciliaria. Pues, ¿cuál es el riesgo procesal? Primero, ¿por qué se escaparía si es absolutamente ajeno? Punto uno. Cuando lo han querido ir a buscar, lo han buscado, lo han encontrado, lo han traído, lo han detenido. Arbitrariamente entiendo la detención, injustamente la detención. Y ahora, ¿a dónde se va a ir? Es una persona que está totalmente desmejorada, con un marcapaso, y una persona de muchos años. ¿Cuál es el riesgo procesal? ¿Cuál es el peligro procesal de que eluda la justicia o entorpezca las investigaciones? Si ya tiene todo. El perro ya ha ladrado, el perro ya ha hecho su raíz por la ciudad, ya se ha reído todo el mundo de la actitud payasesca, digamos, del instructor y del perro, toda una cosa de mal gusto, Nosotros estamos ofreciendo un perito, justamente en eso, que tiene los cursos dictados, que ha sido consultor del FBI, que ha sido consultor de varias policías de Europa, es un veterinario que, por supuesto, se dedicó a eso, pero se dedicó en serio, y trabajó en serio. No como este que ha venido, que primero porque lo que ha hecho el perro ahora ya está demostrado, porque tengo las pruebas, incluso le digo a usted, si le interesa,
sí,
lo podrían, porque estaría muy bueno que hagan un trabajo, digamos, sugiero yo, como de investigación, poniendo en conocimiento a la gente, que sí existe la odontología forense. Pero así como
sí, sí.
existe distintas disciplinas y existen chantas, también existe gente idónea. En este caso estoy hablando del doctor Mario Rosillo. El doctor Mario Rosillo está siendo consultado por nuestra parte para dos causas. Justo las dos causas que tenemos que hacer intervención de los perros. Y si ustedes se ponen a googlear, y yo después prometo igual acercarle un ejemplar de algunos trabajos que tenemos, dicen qué es lo que debe hacer el perro y cómo se debe hacer. Estoy hablando de alguien que ha andado por Europa, que ha sido consultor del FBI, que tiene un sinnúmero de posgrados, de conferencias dictadas, de trabajos publicados y de tareas desarrolladas exitosamente. Nunca, nunca esta persona hace lo que ha hecho este instructor del perro. Jamás. Y es más, dice que es absolutamente desaconsejable. Ya que estamos en eso, y si me permiten, tomo un poquito el tiempo. Él dice de manera categórica que no existe lo que vendría a ser como un perro 4x4, que es este. Este perro olfatea taza, persona, ropa, corre por el pueblo, descubre heladeras, sierras, camas, no sé, todo tipo de cosas hace.
Sí.
Olfatea balas, todo, todo. No, no existe un perro que haga eso, no existe. El perro lo único que tiene que hacer es sentarse, y aparte para que el perro pueda reconocer, tiene que reconocer varios rasgos distintos. Aquí no le han hecho nada de eso, el perro ha hecho lo que ha querido. Indudablemente inducido por el instructor. Haciendo, no quiero decir con esto que haya sido inducido, digamos, de manera directa o dolosa, que puede ser también, eso ya se verá. Pero sí, si seguimos lo que es como una práctica que debe realizarse, lo que se ha hecho aquí es totalmente desaconsejable, es totalmente carente de ciencia y es totalmente burdo y torpe.
Bien. Bueno, doctor Frola, le agradecemos mucho por esta comunicación con Nacional y bueno, por actualizarnos con respecto a esta causa, ¿no? Bueno, ambas, ¿no? El caso de Estela y de Marito Salto.
Sí, ahora, bueno, no, a ustedes eternamente agradecido yo por brindarme la posibilidad de poner en conocimiento y, por supuesto, en cuanto tenga novedad, les hago saber acerca de qué es lo que se dispone ahora, porque estamos con feria judicial.
Claro.
Pero, sin perjuicio de la feria judicial, es una cuestión urgente que amerita que sea tratada. Entonces, me pongo en contacto con ustedes y les aviso.
Bueno, muy amable. Hasta
muchísimas
cualquier momento.
Gracias, Eduardo. Saludos a toda la gente de la radio.
Muchas gracias. Hasta luego.